carino.
Fuga de tortugas. Una púa siempre lista para tus días de furia.
Se vienen las PASO en la República Argentina, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se desarrollarán el domingo 12 de septiembre. Se da un hecho que en lo personal me parece curioso, ¿no? Cuando nuevamente se experimenta un alto descrédito hacia la política, tal vez fogoneado por algunos medios de comunicación y por sectores que meten ahí sus intereses, es cuando más listas, al menos en lo local, aspiran a llegar al Consejo Deliberante, ¿no? Es un dato que me resulta curioso. Son entre 9 y 10 las listas que competirán a las PASO bolivarense. Después, por supuesto, rumbo a las elecciones de octubre, van a quedar menos, porque sabés que las PASO exige un piso de votos que no van a poder todas las listas alcanzar, con lo cual algunas quedarán fuera de competencia. Este universo de 9 o 10 listas se va a reducir. Quien encabeza la lista del oficialismo es Pablo Soria, que está en comunicación con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Chino. ¿Cómo están, Jorge, Chino?
Gracias por recibirnos. Y te pregunto, en principio, ¿cómo se produce esta postulación? ¿Cómo es que llegás a precandidatearte dentro del oficialismo y además a encabezar la nómina de aspirantes o preaspirantes, para decirlo bien, a concejales?
Bueno, mirá, Chino, como vos sabrás, yo en el 2011 comienzo mi actividad política, allá cuando Bali encabezaba la lista como candidato a intendente. Me tocó en esa oportunidad ser electos y ocupar un lugar en el Consejo Escolar como presidente los primeros 4 años, después como secretario 2 años, estuve como vocal también, y bueno, siempre perteneciendo a este proyecto, a este espacio político, siempre vinculado, nunca he perdido el contacto directo con la gestión, y esta vez, con este nuevo desafío, contento, muy, la verdad que con mucha energía, con muchas ganas, con mucho compromiso de esta precandidatura, encabezando la lista del Frente de Todos. La verdad que es un orgullo para mí, un gran desafío, como te decía, y bueno, con muchas ganas de ponerme a trabajar. De hecho, ya estoy trabajando, así que bueno, asumiendo esta gran responsabilidad que me ha propuesto Marcos, así que haciendo mis primeras armas como candidato a concejal en principio, y si soy electo, obviamente como concejal ya ocupando una banca.
¿Qué te gusta de este grupo político, de esta gestión política, de esta franja política que inició su camino en el poder local en el 2011, ¿no? Porque Marcos Pizano es una continuidad del proyecto del peronismo / kirchnerismo bolivarense que inició formalmente Balibuca en el 2011. ¿Qué características te atraen como para decir soy parte, me siento parte y además los voy a representar como candidato a concejal y luego como concejal, porque obviamente vos vas a ser electo concejal? Acá no hay ninguna disquisición respecto del piso y las cuestiones que yo mencionaba recién.
Sí, lo que más me gusta, lo que más me ha identificado, lo que más me ha generado este sentido de pertenencia al espacio es la gestión, todo lo que se ha hecho 10 años para atrás, primero con Balibuca y después con Marcos Pizano. Los hechos, nunca más vigente es el lema de hechos concretos. Acá hay un montón de gestiones y de obras que se han hecho para Bolívar, para todos los bolivarenses, que sería muy seguramente, me dio olvidar de muchísimas cosas: un natatorio municipal, 2 jardines maternales, el CRUB, la línea de 132, la subestación, pavimentación, el gas en los barrios, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que eso habla de una gestión que puso manos a la obra y se puso a trabajar en serio por Bolívar. Bolívar que hacía mucho tiempo que estaba en stand-by, gente que tuvo la oportunidad de gobernar y de hacer cosas y que realmente hizo poco, y yo creo que entre Vali y Marcos en estos últimos 10 años se han logrado para Bolívar muchísimas cosas. Eso me alienta, me hace sentir orgulloso de este espacio, me hace sentir más peronista que nunca, y la verdad que eso es lo que defiendo, y está a las claras, son hechos palpables, tangibles, que uno puede, porque muchas veces se naturaliza hoy poder disfrutar del centro cívico, hoy poder disfrutar del natatorio municipal, entre otras cosas, ¿no? Y nos olvidamos de que eso fue una gestión política, eso fue una decisión política que se tomó, y que fueron obras concretas y concluidas, y que hoy podemos disfrutar. Y la verdad que hay muchísimas cosas por hacer todavía, muchísimas cosas por hacer. Por eso me sumo, me integro de nuevamente. Yo estuve casi 2 años afuera, por cuestiones particulares de mi vida, fuera de la gestión. No dejé de estar en contacto permanente con la gestión, informándome. Imagínate, somos un grupo, un equipo, somos amigos, se generaron buenas relaciones, buenas amistades, y siempre he estado conectado a la gestión. Por eso que conozco absolutamente el trabajo inmenso que se ha hecho desde la gestión de Marcos estos últimos 2 años, que básicamente estuvo enfocada toda la energía en la gestión de la pandemia, que ha sido una crisis mundial, ¿no es cierto?, no solamente de Bolívar. Muchas veces se mira a Bolívar como como el intendente retrocede de fase, como, digamos, esto es una crisis mundial. Si bien se ha puesto el foco en la pandemia, que no ha quedado otra, porque realmente ha sido eso un tema preponderante, crucial y urgente, hay muchísimas cosas. Allá por el 10 de diciembre de 2019, Marcos Pizano asume como intendente con un montón de proyectos, un montón de cosas para hacer, que no se pudieron hacer por esto de la pandemia, ¿no es cierto? Pero que a su vez se hicieron y que todavía no se ven y no se han visto. Y muchas cosas que quedan por hacer en los próximos 2 años. Así que esta lista, de la cual yo integro Lorena Gallego con un trabajo inmenso del área de desarrollo, con Alito La Pena como delegado de Tirobano durante 10 años, es una lista joven, fresca, Consejo Escolar, con Rosana Sánchez, con Cruncho Pérez, con Emilia Pablo, gente responsable, comprometida con su trabajo, y que me enorgullece, ya te digo, de formar parte de esta lista, de encabezarla, y creo que es la mejor opción. Creo que la lista es la mejor opción porque hay 10 años para atrás, de los cuales uno puede enumerar infinita cantidad de cosas que se han hecho y que se van a seguir haciendo. Por eso integro esta lista, por eso decidí involucrarla nuevamente, porque estoy orgulloso de lo que se ha hecho y de lo que se va a hacer y de la lista al cual pertenezco.
Ahí mencionabas algo sobre lo que te quiero pedir opinión, y también haciendo mal periodismo voy a opinar yo también, ¿no? Decías gente joven, gente fresca, y mencionabas el caso, por ejemplo, de Lorena Gallego, que también es gente con gestión, además de gente joven, ¿no? Que me parece un dato no menor, porque la gestión en sí misma te prepara, te enseña, te educa. ¿A qué voy? A que hay muchas listas en Bolívar, hay muchas listas en el país, y se está haciendo en estas horas, a mi criterio, y acá va la dosis de mal periodismo, porque voy a opinar y después te voy a preguntar a vos qué opinás, demasiado hincapié en la juventud, ¿no? Muchas listas se vanaglorian de la juventud que traen, y somos jóvenes, y no hemos participado nunca, y somos nuevos, y no hemos hecho nada mal porque nunca intervinimos, como si ser joven no entrañara un mérito en sí mismo, ¿no? Y ser joven me parece que no tiene ningún mérito en sí mismo, como tampoco ser viejo. El asunto es la formación, el conocimiento, la capacidad, y estamos en días en los que se hace, a mi juicio, demasiado hincapié, habiendo, como hay tantas listas, en la cuestión de la juventud y en la cuestión de la inexperiencia, en esto de decir, somos nuevos. Vos ahí al pasar decías, Lorena Gallego, por ejemplo, tomo ese ejemplo, una mujer joven, pero que además tiene ya un recorrido, no es alguien que llega ahora a la política. ¿Qué pensás de todo esto?
Sí, por supuesto, entiendo tu mensaje y tu forma de ver la juventud. Yo cuando hablo de la juventud hablo de las ganas, ¿no? La juventud tiene esas ganas, esa impronta de participar, de involucrarse, que eso me parece absolutamente sano, que hoy haya 10 listas en Bolívar habla de que realmente estamos viviendo una democracia sana y qué bueno y lo festejo, que el ciudadano, que el bolivariense se involucre, porque yo creo que la política como herramienta para involucrarse y transformar la realidad es una herramienta valiosísima. Yo hablo de juventud y hablo de frescura cuando hablo de ganas, y cuando hablo de ganas de participar. Obviamente que no es una condición única ser joven. Si a esa juventud la acompañás con gestión, volvemos al caso de Lorena Gallego, que ha hecho y está haciendo un trabajo inmenso desde el área de desarrollo, ha atendido la necesidad de cada bolivarense, que te vuelvo a repetir esto, del flagelo mundial que ha sido el COVID-19, eso generó un problema de empleo, de trabajo, de fábricas que se cerraban, de comercios que cerraban en Bolívar, en la provincia, en el país, en el mundo. Entonces, el trabajo de Lorena Gallego desde el área de desarrollo, atendiendo las necesidades inmediatas de la gente, ha sido enorme. Hoy, hablando con Lorena, yo la conozco de allá por 2011, cuando ella estaba en mi jardín maternal, ha tenido un crecimiento personal y político tremendo. Y la verdad que me enorgullece nuevamente cuando Marcos me dice que Lorena me iba a acompañar. Yo me puse feliz de la vida, se me hinchó el pecho, porque la verdad que Lorena no ha podido ser la mejor compañera que he tenido. De hecho, es una persona muy sensible, muy humilde, con los pies en la tierra, y que entiende la necesidad de Bolívar. Ha caminado Bolívar todo este tiempo, ha estado en contacto con la gente. Yo creo que por ahí va el rol también del concejal, ¿no es cierto? Estar en permanente contacto con la comunidad, con las instituciones, recogiendo necesidades y plasmándolas en algún proyecto que atienda esas necesidades. El mismo Alito La Pena estuvo a cargo de la gestión, llevó adelante Tirobano estos 10 años también con su juventud. Todos en su momento, ha sido la primera vez. Y yo en el 2011 también me involucro en política, y fue mi primera vez. Pero hoy, después de 10 años, estoy fuerte, estoy muy bien parado, con mucha energía, con muchas experiencias vividas que hacen que me sienta totalmente capaz de poder llevar adelante una gestión exitosa, porque entendí cómo venía por dónde venía la cosa. O sea, involucrarse, trabajar y estar en contacto con la gente, y compromiso y responsabilidad, yo creo que esa es la receta. La juventud es una condición que es sinónimo de fortaleza, de ganas, de militancia, si se quiere también, y eso lo celebro mucho, porque que haya 10 listas habla de militancia, habla de ganas de involucrarse, y que en algún momento también va a tener que, estos jóvenes que integran estas listas, van a tener que hacer sus primeras armas en política, y con el tiempo se empoderarán, y con el tiempo serán fuertes como serán grandes cuadros políticos que puedan gobernar a la Argentina. La verdad que hoy necesitamos una Argentina de pie, como dice Alberto Fernández, como dice Axel Kicillof, como dice Marcos, como dice Bali, y hay que ponerla de pie, y no la hemos podido poner de pie todavía, porque hemos heredado 4 años de un gobierno pésimo que hizo todo para destruir el entramado social, y la verdad que hoy hay que trabajar muy duro. En el 2019 era una gran esperanza de poner la Argentina de pie, y nos tocó lamentablemente esta pandemia. Yo creo que todavía, mejor dicho, con este plan de vacunación exitosísimo que estaba llevando adelante el presidente Alberto Fernández, gestionando las vacunas incansablemente, haciendo contratos con todos los laboratorios del mundo, hoy fabricando vacunas en la Argentina, Eso es tremendo. La verdad que me siento muy orgulloso de eso. Vamos a salir adelante todos vacunados, con segundas dosis. Este bichito vino para quedarse. Estas vacunas van a seguir desarrollándose, van a mejorar, van a ser... vamos a tener que poner el brazo todos los años, porque este bicho viene a quedarse. Y hoy, la verdad, que todavía tenemos 3.700 bolivarenses que no quieren aplicarse la vacuna. Y la verdad que si no estamos todos vacunados, no vamos a salir de esta crisis.
¿Se puede hacer algo más con esas personas que no se quieren vacunar? O sea, ya se ha hecho todo lo posible y no hay caso. ¿Hay algo más que se puede hacer para convencerlos? Para persuadirlos, digamos.
Exactamente. Es un tema muy muy complicado, Chino, porque esto es tema de diario, te diría. Ahora Marcos implementó un delivery de vacunas a domicilio.
Llegan con la pizza, con la de Musa.
Con la Musa va la dosis de la vacuna. Pero se están buscando las maneras de persuadir de alguna forma a aquel vecino que todavía no quiere vacunarse y que no entiende que vacunarse es una cuestión de responsabilidad civil, social, individual, que hace que todos salgamos de esto.
Sí, es un hecho colectivo, pero algunos no terminan de verlo de esa manera.
Totalmente, un hecho colectivo. Hay que esto de la esta palabra empatía que está de moda, pero que pocas veces se pone en práctica. Tenemos que ser solidarios, vivimos en una sociedad. Si no entendemos eso, si no entendemos que el COVID nos lastimó mucho, no vamos a poder salir adelante. Inclusive el aquel que no se quiere vacunar también está generando la posibilidad de nuevas cepas.
Claro, que inclusive pueden ser mucho más virulentas que las que ya conocemos, porque eso no lo sabemos, pero puede pasar.
Totalmente, está generando una internación, está generando una cama de unidad de terapia intensiva, está generando un gasto al Estado enorme, 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 enorme. Un paciente de COVID hoy por día en terapia intensiva son 200.000 pesos. Eso es una cosa que tenemos que entender que formamos parte de una comunidad, de una sociedad, y que debemos cooperar con el compañero, con el vecino, con el pariente. Entonces, una vez que salgamos de esto todos juntos y que entendamos que tenemos que salir todos juntos de esta, septiembre, octubre, cuando estemos más relajados, ya hay un crecimiento del empleo, un crecimiento del comercio, extensiones horarias en el comercio, no volvamos para atrás, que esta variable delta que tanto nos preocupa ahora no haga que esto retroceda. Hay un trabajo muy grande atrás de todo esto para salir de esta crisis y volver a poner la rueda productiva en el país de pie. Entonces, hay muchas cosas por hacer, Chino, muchas cosas por hacer. Creo que el trabajo colectivo, o sea, esta lista y el municipio y el ejecutivo se merece que pueda realizar los proyectos que tenía ya en el 2019 y que las obras se hagan y que todo funcione bien.
Bien, te pregunto por último, Pablo, y pidiéndote brevedad porque se nos va el tiempo, pero no quiero dejar de incluir un mensaje que hemos recibido en nuestro Face, que es de Graciela Salagardoy.
Sí.
Dice, Pablo, hice una buena gestión en el Consejo Escolar. En mi caso, como secretaria de la cooperadora de la Escuela 7, en un momento crítico de nuestro espacio cooperativo, nos dio una mano importante para seguir actuando. En tanto futuro concejal, como representante del pueblo, te pregunta Graciela, ¿a qué sector considerás que podés representar mejor? ¿A docentes, a trabajadores municipales, a la cultura? Y yo fusiono, un poco forzando las cosas, ¿no? Pero esta pregunta de Graciela, ¿a qué sector considerás que podés representar mejor? Con el pedido de que me digas, dentro de todo lo mucho que hay por hacer, ¿en qué te vas a enfocar?
Mirá, como temas que me interesarían llevar al Consejo Deliberante, dentro del marco de una política pública, yo creo que como temas cruciales, fundamentales, y en el cual he sido parte, soy parte, y mi vida ha pasado un poco por ahí, es la educación, obviamente, el deporte, no puedo dejar mencionar el deporte y la vida saludable, porque Yo soy deportista, hace 40 años que hago deporte. Tengo un grupo de bicicletas que salimos a pedalear. Promuevo el deporte, la vida saludable. El medio ambiente también es un tema que a mí me preocupa. Considero que desde educación podemos trabajar mucho con el medio ambiente, podemos trabajar mucho en la cultura, post-pandemia, obviamente. Como todos sabemos, los eventos culturales han sido suspendidos por una cuestión de protocolo. Una vez que esto nos deje tener las dos dosis, por ahí nos libere un poco y podamos volver a esa nueva normalidad de los espectáculos, de los recitales, de las muestras, de las muestras callejeras, digamos. La verdad que hay 4 o 5 temas que hoy me interesarían trabajar. Hay un montón de ideas que se van a plasmar en proyectos que van a ser, obviamente, para los vecinos de Bolívar y para que podamos vivir un Bolívar pleno, culturalmente, hablando desde el punto de vista de educación, del deporte, del medio ambiente y del tránsito también. No me quiero olvidar de eso. También la educación articula ahí con la educación vial, ¿no es cierto? Sobre todo en la prevención de accidentes, que muchas veces el tránsito nos preocupa, y bueno, la verdad que desde la educación se pueden abordar esos temas ampliamente. Y el Consejo Deliberante, como siempre, y el municipio, con la escuela. O sea, bien, por muchísimos años las escuelas públicas eran de la provincia, y el municipio estaba de lado. Y el municipio hace muchísimos años que viene involucrándose con las escuelas y con la educación pública. Entonces, son temas que me interesan mucho y que obviamente vamos a trabajar para eso, en consenso obviamente con nuestro bloque, con el intendente, y en un ámbito de diálogo, de consenso con la oposición, viendo que hay temas que son comunes a todos, que nos benefician a todos, y creo en eso, ¿no? En un ambiente de diálogo, más allá de las diferencias que podamos llegar a tener, acordar, dialogar para el bien común, para el bien de todos los bolivarenses.
Pablo, un abrazo, gracias y hasta la próxima.
Bueno, Chino, te agradezco mucho esta nota, muchísimas gracias por entrevistarme, la verdad que es un placer poder expresarme y bueno, a disposición para cuando me necesite.
Pablo Soria, precandidato a primer concejal por el oficialismo para...